está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo. Que nos dictan los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía. Yo no pillo de fronteras. Pillo de gente de todas partes. De verdad, de veras, aunque venga. De que estudie el libro de texto. No comprendo de monarquía. No comprendo de república. No comprendo que se rompen las cadenas buscando la libertad. ¿Qué pasa en el mundo?
Pues bienvenidos una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? En las ondas libres de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona. Un miércoles más, de 11 a 12 de la mañana, una horita de información, de denuncia. Aquí en Contrabanda FM, Radio Libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Recordar también que nos podéis seguir a través del internet, a través de www.contrabanda.org. Y que aparte de miércoles, hoy miércoles 23 de marzo, pues bueno, el programa se repetirá mañana jueves de 8 a 9 de la tarde y el sábado de 2 a 3 de la tarde también. Si no os podéis amoldar a estos horarios, pues siempre podéis entrar en la página quepasanelmundo.contrabanda.org y ahí os podéis escuchar el programa, que todos los jueves pues está ya disponible, así como todo el resto de programas que vamos realizando aquí en los estudios de Contrabanda. Tenemos un mail de contacto.
Sí, ¿qué tal? Que es quepasamundo@gmail.com. Ahí podés mandar, bueno, como siempre lo decimos, ¿no? Agenda, opinión, información, crítica, sugerencia. Bueno, un correo abierto para que mandéis lo que queráis. Ahí, para que si queréis que hablemos de algún tema en especial o si queréis completar la información que damos aquí, si nos pasa algo, pues lo que queráis ahí.
Y bueno, hoy miércoles 23 de marzo, pues también podéis usar el teléfono, nos podéis hacer una llamadita aquí a los estudios de Contrabanda.
Sí, que 93-317-7366.
93-317-7366. Y bueno, que hoy decir que estamos solo nosotros dos aquí en los estudios, que el tercer componente aquí del programa, el fichaje. Pues bueno, nos hará una llamada sobre las 11:30, está en una movida en Badalona, ayer se hizo una ocupación Y bueno, ya recibieron una visita de una gente amenazando y bueno, pues cuando llame ya explicará bien pues de qué va la historia y qué cuál es la situación actual y bueno, pues hacer un llamado.
Tenemos también corresponsales sobre el terreno, ¿eh?
Exactamente. Esto,
vamos mejorando, ¿eh? Qué profesionalidad hay.
Entonces, pues bueno, eso ya la llamada más tarde y ya nos comentará qué es lo que está pasando por Badalona. Pues nada, empezamos ya el programa. Pues una nueva guerra ya está en marcha. Ya las potencias occidentales, imperiales, ya han comenzado a tirar bombas. Lo que salía de la resolución esta de la ONU de crear un espacio de exclusión aérea para evitar que los militares de Gaddafi bombardearan Benghazi se ha convertido en otra cosa, porque ya no están haciendo una zona de exclusión aérea, sino que están bombardeando objetivos militares y objetivos civiles. Han bombardeado el palacio de Gaddafi en Trípoli, pues no sé, ya se está lo que era la resolución en sí, yo creo que ya se la han pasado directamente por el forro. Está claro que no les importa, pues eso, los daños colaterales como los venden ellos en sus intervenciones, que era una intervención de exclusión aérea para proteger a la población civil y ellos mismos están causando víctimas civiles.
Bueno, se les cayó el maquillaje otra vez, o sea, los supuestos rebeldes que había en Libia, ya sabemos quiénes estaban detrás, como es. Yo creo que, bueno, los que estaban detrás, que es el Pentágono, la Casa Blanca y sus secuaces europeos, pensaron que con el levantamiento interno de los supuestos rebeldes, entre comillas, iba a ser suficiente para derrocar a Gaddafi. No fue así. Gaddafi aplastó prácticamente los focos de supuesta rebeldía. Y bueno, y ahora tienen que intervenir para acabar el trabajo, ¿no? Porque si incitando desde fuera hacia adentro de Libia a un ejército armado no les fue suficiente, pues ahora tienen que intervenir directamente con sus propios ejércitos, ¿no?
Y bueno, ahí hay un poco de caos, pues han comenzado el ataque, pero ha habido así como quien no sabía quién encabezaba la operación. Italia ya ha dicho de que no va a intervenir, Alemania tampoco. Unos piden que sea la OTAN, otros que sea Estados Unidos, otros que sea Francia, y entre ellos mismos han echado en marcha su máquina bélica y ahora no saben realmente hacia dónde y cómo conducirla. O sea, que es otro despropósito dentro de esta intervención supuestamente humanitaria.
Ah, siempre son humanitarias.
Como la venden.
Siempre son humanitarias. El hecho de tirar bombas siempre es por razones humanitarias. Ahora, la próxima bomba que metan en los trenes de Madrid también alegarán que son por razones humanitarias, porque si lo que importa son las bombas y no las razones, pues todos podemos alegar razones humanitarias. Me meto una bomba en el metro, no, es que era por razones humanitarias. O sea, si ya con esa excusa hay piedra libre para bombardear ciudades o bombardear países, bueno, ya sabemos que en este mundo quiénes son los que tienen licencia para matar, ¿no? Y quiénes no. O sea, si una X de un grupo determinado de gobiernos decide bombardear un país por razones humanitarias, no son terroristas. Ahora, si un tío cualquiera mete una bomba en un tren, pues es un terrorista, pero claro, ahora ya yo lo hice por razones humanitarias. No quería matar a nadie. El tema es la excusa que das, pues todos tenemos excusas para meter una bomba.
Y en lo que más nos toca, pues el Estado español pues participará en esta operación con alrededor de 500 militares, pues con 4 aviones de combate F-18, un avión cisterna Boeing 707 que actuará desde la base de Torrejón de Ardoz, y además con una fragata, con un submarino y con un avión de vigilancia marítima, además de ceder las bases a los aviones americanos y supongo también los británicos o franceses para hacer las operaciones de incursiones sobre el territorio libio.
Despegarán de las bases militares españolas.
Torrejón de Ardoz y derrota.
Según como lo quiera ver la gente, pero estamos en una guerra. Nos han metido en una guerra, estamos en el punto de mira. Ahora, si Libia se le ocurre meter un misil directo a Barcelona, pues la liamos. Estamos aquí en una guerra. Nos han metido sin preguntarnos, sin decirnos qué nos parecía.
Y bueno,
sin preguntarnos qué nos parecía, ¿no? A nosotros.
A nosotros.
¿A ti alguien te preguntó algo si querías intervenir en una guerra?
A ver, vamos a tratar esto un poquito de rollo. Después de lo que pasó en Irak, Zapatero dijo que una intervención en suelo extranjero solo se iniciaría tras el apoyo del Parlamento español. La autorización o el visto bueno de todos los grupos políticos, a excepción de Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Gallego, se dio ayer, que es cuando Zapatero preguntó y se hizo las votaciones y todo el rollo. Pero es que los aviones, ayer martes 22, pero es que el lunes 21 los aviones españoles ya estaban sobrevolando. Entonces que ya se ha vuelto a saltar el mismo, lo que decía de sin la autorización del Parlamento español no habría intervención nunca, pues ya se lo ha saltado. Porque ya un día antes ya estaban sobrevolando, después ha preguntado, sí que es cierto que en el Parlamento español, pues eso, ha habido, excepto Izquierda Unida, que tiene 3 diputados, y el Bloque Nacionalista Gallego, que debe tener también 1 o 2, el resto ha dado visto bueno a la intervención. Pero bueno, realmente son los políticos que no representan a nadie, porque hay encuestas de que sobre opinión pública de la sociedad civil, y más del 60% está en contra de esta intervención. Entonces, que realmente se vuelva a ver la distancia y la separación entre el mundo en que viven los políticos, entre sus cuotas de poder y sus sillones, y lo que vive la sociedad civil del Estado español. Ahí, de nuevo, una gran distancia entre lo que hacen y que, bueno, vuelve a refrendar de que la clase política, una vez que están allá, hacen lo que les rota, los que le da la gana, y el pueblo es lo que menos,
bueno,
le interesa.
El Premio Nobel de la Paz nos ha vuelto a sorprender con su pacifismo.
Y bueno,
no ha tardado ni 5 días en, como dije, ¿no? Yo creo que este levantamiento en Libia está programado desde fuera y contaban con que eso fuera suficiente para derrocar a Gaddafi, ¿no? Que el levantamiento, supuesto levantamiento popular, antidictadura de Gaddafi, digamos, por decirlo de alguna manera, pues iba a ser suficiente. Al ver que no es suficiente, que Gaddafi aplasta el levantamiento, pues tienen que acabar el trabajo, ¿no? Ahora, este es el mismo Obama que dijo cuando el golpe militar en Honduras, que no era de su incumbencia, que no iba a intervenir Honduras porque no era de su incumbencia. Libia sí es de su incumbencia. O sea, según parece, hay dictaduras que no son de su incumbencia, otras que sí. Bueno, ya sabemos que por qué no era de su incumbencia Honduras, ¿no? Porque estaban detrás del golpe militar. Obviamente la Casa Blanca del Pentágono estaba detrás.
Y bueno, después también continuamente se van dando declaraciones de la administración de Obama, de unos diciendo de que lo que aquí no se busca derrocar a Gaddafi, otros dicen que si lo que se busca es derrocar a Gaddafi. Gaddafi salió ayer diciendo que iba a resistir, Hillary Clinton ayer diciendo de que Gaddafi ya está mirando el exilio. Entonces que hay una maraña de declaraciones, confusiones que bueno, que son otra de las armas que usan, además de las armas que están, las bombas que están explotando en suelo libio. Otra de las bombas son las bombas a través de los medios de comunicación y que realmente solo causan más desinformación y más confusión ante la gente, que estamos aquí un poco a verlas venir.
No, pero otra vez las excusas, otra vez las mentiras, ¿no? Está claro que el objetivo final es deshacerse de Gaddafi. No nos olvidemos en Libia, ¿qué es lo que hay en Libia?
Petróleo.
¿Qué puede interesar? Ahí estamos.
Repsol se juega 30.000 millones de euros en el petróleo de Gaddafi. Decir que Repsol importa de unos 20, el Estado español importa 29.000 millones de euros anuales en traer petróleo de Libia. Y bueno, aquí hay unos grandes intereses económicos que están detrás.
Bueno, Estados Unidos hace muchas décadas que está detrás de Gaddafi. De la época de Reagan ya había tensiones. Ya...
Sí, pero después ya suavizaron. Hay fotos ahí de Obama ya... parlamentando tranquilamente con Gaddafi.
Sí, lo mismo pasó con Saddam Hussein. Saddam Hussein era, al principio de los 80, era aliado de Estados Unidos en la guerra contra Irán. Es más, Estados Unidos arma a Irak para su guerra contra Irán, para derrocar a los Ayatollah. Y luego se suaviza y en los 90 vuelven los problemas con Saddam Hussein. Al final se convierte en enemigo de Estados Unidos. Esto más o menos igual, ¿no? Van y vienen, ¿no? Con Reagan hubo... Reagan quería cargarse a Gaddafi, luego la cosa se calmó, se olvidaron un poco de Gaddafi, se centraron en Saddam Hussein, en Bin Laden y demás. Y ahora han vuelto a por acá. Porque ya no les... Parece ser que ya no les vale económicamente a las grandes corporaciones que siempre están detrás de cada guerra, detrás de cada muerto, detrás de cada torturado, detrás de cada bombardeo, están las grandes corporaciones que son las que financian y las que les interesa este tipo de incursiones o de colonizaciones, ¿no? Son los que luego sacan partido. Y bueno, ahora Gaddafi, por las razones que sean, ya no les vale, ya no tiene ningún interés para Occidente, y el tema es cargárselo, aprovechando el efecto dominó que viene desde Mubarak, pasando por de Egipto, pasando por otros países, pues aprovecharon para meter la cuña en Libia, ¿no? O casualidad.
Bueno, pues para andar un poquito con el tema libio, vamos a pasar el extracto, bueno, un trozo al menos de la entrevista de una ciudadana española, Leonor Massagué. En un sitio he escuchado que era mallorquina, en otro es catalana, pero bueno, es una ciudadana que ha vivido en Libia, que pasa parte de, desde hace años, pase parte de su tiempo en Libia, y da una visión de cómo es la sociedad en Libia. ¿Y cuál es su punto de vista sobre lo que se está diciendo de los rebeldes, del uso de mercenarios por un lado y tal? Y bueno, vamos a pasar el extracto que es bastante, bastante interesante.
Vale, vamos. Me
gustaría saber, Leonor, la Libia que tú conoces antes de estas revueltas, ¿cómo es? O sea, a nivel social, ¿cómo vive la gente? ¿Qué nivel de vida hay? ¿Qué nivel cultural? ¿Cómo funciona?
Pues Libia está... Yo voy, por ejemplo, cada mes o cada mes y medio, y estuve allí la semana antes de la revuelta, y cada semana, cada mes que voy, ha cambiado. Libia está haciendo en los últimos 5 años un cambio tan grande que es inimaginable. Parece ser que hace unos 5 años, o me parece que 6, el gobierno libio hizo un nuevo plan, un plan de reestructuración del país entero, pero entero quiere decir entero, y están haciendo todas las carreteras nuevas, todos los hospitales nuevos, todas las universidades nuevas, y luego un plan de construcción de casas en todos los pueblos de Libia, incluso los pequeñitos pueblos dentro del Sáhara, que para que la gente los pueda comprar, porque toda la gente en Libia tiene un sueldo que no es alto, pero es un sueldo que de base, y luego la gente además trabaja si quiere y tiene un segundo sueldo, un tercer sueldo, depende de lo mucho que trabaje la gente en los trabajos del gobierno o en los trabajos privados, porque ahora, claro, a raíz de esto ha invitado a empresas extranjeras que vengan a trabajar. Y ya se ha multiplicado el trabajo, porque además Gaddafi dijo que para que entrara a trabajar en Libia había que asociarse con una... Siempre hay que favorecer a un libio. De esta manera la gente, empresas que entran a trabajar en Libia, se asocian con un libio y siempre hay un libio que tiene algún beneficio. Esto para mí es fantástico. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente tiene seguridad social, o sea, no pagan casi impuestos, no pagan luz, no pagan... La gasolina es baratísima, no pagan colegios, las universidades son gratis y hay universidades en todos los pueblos. Entonces el pequeño sueldo que tienen todo el mundo así ya es mucho más grande de lo que parece, y luego encima ahora se están acabando de construir ya estas casas que se están haciendo, tiene unas casas gratis que se van a entregar, luego hay grandes préstamos de dinero prácticamente sin interés, esto está claro, pero a devolver pues con este dinero que están cobrando cada mes, o sea que además se devuelve, yo no sé ni toda una vida más que para esto, pero bueno. Ahora, por ejemplo, eran de 60.000 dinares que daban a las familias, luego coches se entregan, luego se van haciendo siempre regalos, y ahora para la gente de jubilados, y ahora para no sé qué, siempre se está... Y ahora se pretendía, por lo visto, hace un año, incluso repartir todo el dinero del petróleo, decían. Y entonces aquí es donde empezó todo el jaleo, porque se ve que el parte del gobierno, que parece ser que tiene intereses y esto... y hay, pues no querían que se repartiera.
Sí, eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo, tú que has hablado con muchos libios, qué supone la figura de Gaddafi? ¿Tú crees que tiene un apoyo popular mayoritario? ¿O como se nos intenta vender, se le ve como un tirano? ¿Tú qué opinas?
No. Allí, porque aquí hablamos de un concepto de democracia, hablamos de muchas cosas, porque vivimos en un mundo muy diferente. Libia, para empezar, es un mundo muy distinto al nuestro, una cultura muy diferente y una forma de enfocar las cosas muy diferentes. Y para ellos, Libia ha sido un país muy castigado, muy difícil. Antes del petróleo era un país muy, muy, muy pobre. Y Libia, y luego con el castigo que ha estado aislado 30 años, pues tampoco no lo han pasado muy bien. O sea, estaban bien, pero no tenían nada. Y ahora están en un momento eufóricos. Los libios, los últimos años, están viviendo un florecimiento del país, una euforia, y están encantados. Mal que nos pese a todos, y yo sé que esto está muy mal visto que se diga, pero os aseguro que la mayoría de la gente, y todos que yo conozco, salvo uno o dos, todo el mundo está súper contento con él.
Claro,
y no es porque él sea mejor ni peor, sino porque están recibiendo tal cantidad de cosas, están mejorando su vida tanto. Los libios son gente familiar, tienen todos muchos hijos, son tribales, tienen familias grandes, y ¿qué buscan? Pues el bienestar familiar, buscan una buena casa, buscan un buen coche, buscan una buena vida, y ahora tienen esto, viajan, viven muy bien, entonces, y además tienen la perspectiva de mejorar tanto en este momento. Por ejemplo, yo sí tengo un amigo ahora que va a recibir una casa de 240 metros antes de final de año, un préstamo de 60.000 dinares, y además está en proyecto de tener un coche. Aparte de lo que tiene él, este señor, ¿cómo se le va a ocurrir ni pasar por imaginación que el gobierno es malo? Pues es que no se lo plantea.
Claro. Es que esa es la raíz de la cuestión.
Claro.
Entonces, ¿tú cómo explicas, desde el punto de vista interno de Libia, ¿no?, cómo han surgido estas revueltas? Porque yo creo que tienen un apoyo exterior, creo que es una cosa evidente, pero ¿cómo surge esa división, ¿no? ¿A qué se debe?
Porque claro, todos sabemos que el hecho de que todo Occidente se haya puesto de repente y esté tan en contra, tan acérrimo en contra de un gobierno que teóricamente no tiene ni que ir ni que venir, y que se digan tantas cosas que yo desde ahí dentro creo que son medias verdades, o sea, si desde mi punto de vista no es cierto, yo veo cómo vive la gente, veo lo que piensa y veo lo que quieren, y no tiene nada que ver cómo este habla la gente con una especie de odio y de resentimiento hacia un señor que desde mi punto de vista no es el, yo espero que la historia lo ponga en su sitio. Este señor no es lo que dicen que es. Yo no sé si ha hecho cosas que tampoco no tengo ni idea que haya hecho, no lo sé, pero a nivel práctico del país está haciendo más bien, está viviendo para el país y el país está encantado con él. La gente dice que el 90%, el 85%, el 90% de la gente está en su favor, pero es que es verdad que están porque el país está creciendo muchísimo, porque está dedicando rehaciendo el país entero. ¿Cómo puede alguien? Además, por ejemplo, la gente dice, es que una dictadura mantienen a todo el mundo sin dejarles estudiar. En Libia, todo el mundo que quiere va a la universidad y estudia. Yo vivo en una casa que está en medio del desierto, y en esta casa, todo el mundo, son 15 hermanos, todos han ido a la universidad. Hay médicos, hay ingenieros, hay una dentista, de todo. O sea, y luego hay uno o dos que no han querido estudiar. Todo el que quiere estudiar en Libia, estudia en la universidad. Y no tiene por qué desplazarse lejos, porque por todo hay universidades.
Ajá. Lo que has comentado de una especie de subsidio social de entrada para todos los libios, y el hecho de que las empresas que quieran trabajar allí tengan que asociarse con un libio para que el dinero revierta en el país, pues da una idea de que hay una preocupación importante por el bienestar social de las personas.
¿De los libios?
De los libios, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que quizás sea una élite corrupta de la burocracia la que ha iniciado este tipo de movimientos? ¿O tú cómo lo podrías explicar?
Ayer me intentaron resumir un poco, y porque esto es una pequeña élite. La zona del este de Libia siempre ha tenido un reducto que ha estado en contra de Libia, siempre. Yo lo he sabido de siempre, y siempre han dicho que siempre allí ha habido, en el área de Benghazi, había gente que estaba en contra del gobierno. En parte porque parece ser que se han cometido algún injusticia, o sea, al ser un país tribal, pues algunas tribus están siempre favorecidas respecto a las otras, y desde luego no es perfecto el país.
Yeah.
Y hay cosas que no. Entonces, en aquella área siempre ha habido un reducto que estaba en contra. Y encima, ayer explicaron que, como Libia funciona, la forma de gobierno de Libia es que cada grupo de, bueno, cada pueblo tiene unos representantes. representantes que, lo, que la gente del pueblo mismo elige, que, y esos representantes pues eligen a uno de ellos como único que da portavoz que va a Trípoli. Entonces allí es, esta gente son los que forman el gobierno y entre ellos eligen pues el que va a ser ministro de Cultura, ministro de Educación o el viceministro, y teóricamente cada ciudad ocupa una posición al lado, o sea, está, pero un poco como el rey, ¿no? Uh-huh. Entonces, y lo que ha ocurrido es que desde hace unos 5 años se pretende, por parte de Gaddafi y de su equipo, pretenden repartir todo el dinero del petróleo y que entonces la gente sea responsable de su dinero y tenga que pagar impuestos, tenga que pagar colegios, universidades, entonces que se haga cada libio responsable de su dinero. No que sea el gobierno que sea, como si dijéramos, el protector y lo organice todo. Para así evitar, ya se acaban los problemas, porque continuamente había problemas de que si estiraba una tribu, que si la tribu decía, y siempre hay estiras y aflojas. Y de esta manera decía, cada uno que se haga cargo de lo suyo, y de esta manera, pues, esperaría que sea más responsable. Mm. Pero ¿qué ha pasado? En el momento que se dijo esto, hace un par de años, ha empezado una lucha bajo mano dentro de Libia, dentro del gobierno libio, de un grupo de gente que dicen los libios, que es porque sacan mucho porcentaje de este dinero, que no quieren que se reparta dinero con los libios. Uh-huh. Y aquí dicen que este grupito de alto gobierno que están en contra de que Gaddafi reparta el dinero, dicen que estos son los que forman este gobierno y quieren echar a Gaddafi. Yo creo que este pequeño reducto de gente que desde de parte de los libios dicen que estos señores en realidad no son nativos de Libia y que además se van en contra, estos se han unido pues a Occidente, a otros intereses, uh-huh. dicen que Al-Qaeda, y bueno, han hecho, y así, pues así se ha formado este problema.
O sea, que los libios sienten eso, que es una élite burocrática del país, sí. que no quiere renunciar a unas comisiones que hasta ahora percibían.
Sí.
Y punto, o sea, que la motivación política no existe, es básicamente económica.
Total.
Para estas
total.
Personas.
Uh-huh. Porque además, la gente, todo el mundo está escondido en sus casas, todo el mundo está preocupadísimo, y la gente no quiere esto, y no, esperando, suplicando que se termine esto. Total. O sea, uh-huh. incluso han salido gente, un montón de voluntarios del sur, que se han ido hacia el norte, para ayudar para que termine lo antes posible, para continuar la vida normal. Todo el mundo está esperando y todo el mundo desea, y nadie ni se plantea que este grupo de gente puedan ganar. Nadie. Uh-huh. Y todo el mundo está asustadísimo, por encima de todo, que entren que vengan los extranjeros y les quieran arreglar el país. Esto es lo que más miedo les da.
Bueno, las últimas noticias son, yo no sé si tú estás, me imagino que sí, ¿no? Porque te interesa el tema, sí. escuchando radios, leyendo prensa. Lo habitual es que a las fuerzas gubernamentales se les denominen mercenarios del tirano y al grupito este, rebeldes.
Vale. Y esto es lo que me ha enseñado a mí a leer el discurso.
Sí.
Esto es lo que nos enseñan en psicología, leer el discurso. Y cuando lees esto es un juego de manipulación bestial. O sea, aquí de entrada ya hay los malos y los buenos.
Exacto.
De entrada, antes de empezar a hacer nada. Estos son legítimos o no son legítimos. Y luego, el pueblo libio se levanta contra la opresión. Y digo, ¿pero esto qué es? Pero sí. Y a mí me gustaría que esta gente que dice esto, que estuviera en Libia solo una semana, que vieran lo que pasa en Libia, cómo está Libia, que estudiaran un poco, porque al haber estado Libia cerrada tantos años, yo creo que es que la gente no sabe lo que es Libia, y unifican todos los, como dicen ellos, los moros, ¿no?
Sí.
Libios, tunecinos, egipcios, marroquíes, argelinos, todos en el mismo saco. Y son países diferentes, con mundos distintos, con culturas diferentes, con formas de pensar diferentes, que tienen historia diferente, y no se pueden englobar bajo el mismo saco.
Uh-huh. O sea, que parece que Libia, que ahora por fin sale de un bloqueo de años, porque no hay que olvidar
sí.
que ha estado sometida a un bloqueo
sí.
bastante salvaje
sí.
y que empieza a despegar económicamente y que además puede haber una retribución de las riquezas bastante justa por lo
sí.
que nos cuentas, pues se encuentran con esta situación. ¿Tú qué crees que va a ocurrir? ¿Crees que el pueblo libio tiene suficiente fuerza?
Sí. Yo creo que sí.
Sí.
Yo además cada día los veo. Además es que yo sé que el presidente le está diciendo, porque allí están ocurriendo muchas cosas que no se dicen, ¿eh?
Cada día.
Hay debates en televisión de universitarios, de gente de política internacional que está intentando analizar el problema, analizar, y va gente de por todas partes. Está intentando ellos hacen un examen, como si dijéramos, de conciencia, a ver qué está pasando, por qué está pasando, cómo se puede resolver, y están todos toda la gente está en ello. Y todo el mundo está entusiasmado, incluso gente joven, que por ser jóvenes y así, pues se habían aliado, veis las armas, no habrá ninguna represalia, no se escogerá el nombre ni nada, y están devolviendo montones de jovencitos, están devolviendo las armas.
Armas que se les había entregado para combatir contra las fuerzas gubernamentales.
Claro.
¿Y quién
se les... aquí está, que luego decían, es que se decía, el pueblo libio se levanta en una manifestación y es oprimido por el gobierno.
Sí.
Estos señores que se levantaron empezaron quemando, robando los polvorines de armas. Sí. Esto fue el principio de todo, de todo, que ni se dijo en ninguna parte. Mm. Quemando la fiesta de policía, quemando edificios, o sea, el inicio fue agresivo, inimaginable, porque lógicamente en cualquier país del mundo, cuando una revuelta de un grupo de personas se arman hasta los topes y empiezan a quemar, lo lógico es que haya una de alguna manera represión por parte del gobierno, ¿no?
Claro.
Hay que parar esto, no se puede continuar de una manera o de otra. No. Pero precisamente lo que dicen, a mí me dicen los libios, es que Gaddafi no ha terminado con esto aún por no hacer efectos colaterales. O sea, por no matar gente que no está en esto y por no matar gente que luego se arrepentirá toda la vida porque son de la tribu, porque son familia, porque son sangre, porque son libios, dicen ellos. No hemos de... Y entonces están intentando ir poco a poco, pero claro está, cuando se forma un frente, pues en el frente hay muertes por los dos lados.
Hay una guerra,
pero por los dos lados.
Claro, hay una guerra abierta, eso está claro.
Es una guerra abierta, pero lo que se está intentando es evitar esto.
Uh-huh.
Y ahí me llegan cosas que hasta me cuesta decirlas porque digo, parecen como esto, pero es que dicen los libios, a mí me dicen, que los de la revuelta no son los que se han levantado. Ellos están utilizando mercenarios. O sea, la gente que están cogiendo son gente egipcios, son tunecinos, son argelinos, son de por todas partes.
Yeah.
Son gente que han traído allí a luchar. Y esta gente pues está luchando un poco, como diría yo, o sea, como profesionales, ¿no?
Sí.
Están cogiendo niños, están cogiendo, roban los teléfonos, roban dinero, están mezclando un poco, y esto ha hecho que más libios aún, que estaban un poco como simpatizantes, se hayan asustado y se han alejado. O sea, se están quedando solos ahora los revolucionarios, en parte por su mal hacer.
Ya, es que es justo lo que es, lo contrario de lo que se cuenta aquí en todos los medios, porque salvo Venezuela Televisión y alguna pequeña, pero siempre televisiones muy marginales o muy minoritarias, ya te digo, los corresponsales es que ya dan por buena la otra versión, y además todos están en Benghazi, curiosamente.
Claro.
Que es el baluarte, ¿no?, de los rebeldes.
Claro, es que si escuchas Benghazi, bueno, perdona, la gente que está en sus casas metidas de Benghazi no la escuchan.
Ya.
Escuchan a los revolucionarios que están en la calle.
Sí. Sí, no, eso está claro. Oye, me gustaría, cambiando un poco de tema, pero me parece muy interesante, tú has comentado que Libia funciona más de un modo...
Bueno, pues parece que al final tenemos una llamada de nuestro corresponsal en Badalona hoy, y bueno, pues es alrededor de una ocupación que se realizó ayer, y bueno, pues para ver cómo están las cosas hoy. ¿Nos escuchas?
Hola.
Hola, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? De hoy haces de corresponsal, en vez de estar en los estudios, te ha tocado hacer trabajo de campo.
Exactamente, oye, ¿qué trabajo de campo estamos haciendo? Lo que, bueno, puntualización, la ocupación se hizo hace unos 3 o 4 meses.
Vale.
El problema que estamos teniendo es que se han recibido una serie de amenazas al centro social ayer por la noche y tal, pues por eso también hemos venido aquí para hacer un poco el seguimiento y no dejar solos a los compañeros, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, lo que sí, eso, tengo aquí uno de los compañeros del centro social Libertatia, aquí en Badalona, entonces para que os explicase un poquito el proceso y que hiciera la denuncia pertinente de las amenazas que están sufriendo.
Bueno, pues vale.
Vale.
Os paso aquí al compañero, ¿vale?
Vale.
Venga.
Un abrazo, Sara.
Venga, un abrazo.
Buenas.
Buenos días.
Hola, buenas.
Pues nada, primero, para contextualizar un poco la historia, hablar un poco del momento que hiciste la ocupación y qué actividades o qué proceso habéis llevado durante este tiempo. Si habías tenido ya previamente también algún tipo de problema o... Pero nada, hablar un poquito sobre la ocupación.
Vale. Bueno, mira, la ocupación que hemos realizado aquí en Badalona... Es desde hace unos 4 o 5 meses, ¿de acuerdo? Y somos gente joven, sobre todo gente de Barcelona, fuera de Badalona, y lo que intentábamos hacer y lo que teníamos en proyecto es hacer un centro social aquí en Badalona, ya que, pues bueno, aquí, dada la situación de hoy en día, pocos colectivos se están moviendo, hay muy poco movimiento, y entonces, pues para rehabilitar este un poquito la llama de revolución de aquí, de Badalona, de la vila, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Y bueno, pues esto, como he dicho, hace 4 o 5 meses nos hemos empezado a rehabilitar el inmueble.
¿Y este inmueble es de propiedad privada, de propiedad de la administración?
Es de propiedad privada.
Uh-huh.
Es de una empresa, una antigua empresa de química, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Y pues problemas hemos tenido ya muchos. Llevamos 4 meses sobre todo rehabilitando porque hay espacio de vivienda y entonces hemos rehabilitado ya la vivienda y ahora pues nuestro principal proyecto era rehabilitar el centro social, el espacio, que es un gran espacio, ¿de acuerdo? Y entonces pues estamos a punto ya de abrirlo y eso, problemas varios, como he dicho, justamente con vecinos un poco amistosos, para decirlo así.
Ajá.
Pues típica criminalización y lo típico, vamos, y sobre todo con la policía, tanto local como los Mossos de Escuadra de aquí de Badalona, que pues ya hemos tenido muchos percances, muchos problemas, muchas amenazas, incluso se ha llegado a haber agresiones físicas. A un compañero nuestro le encañonaron con una pistola. Esto, todo esto por la calle, por los alrededores.
Eso ya es más serio, sí. ¿Y por parte del propietario inmueble habéis recibido denuncia o estáis en algún proceso judicial o esto no...?
En estos momentos no hay proceso judicial abierto, ¿de acuerdo? Por eso nosotros pues queremos hacer hoy esta denuncia, ¿de acuerdo? Porque supuestamente ayer lo que pasó es que un hombre con una mujer en coche nos amenazaron directamente. Supuestamente decía que este inmueble era suyo, cosa que no hay ningún tipo de denuncia, como he dicho.
Uh-huh.
Y bueno, y eso, nos amenazó de una manera verbal durante media hora a compañeros que estábamos aquí desde la calle. Y amenazas del tipo de que vendrían amigos aquí a desalojarnos mañana, o sea, hoy.
Hostia.
¿De acuerdo? Estas amenazas fueron sobre las 9 de la noche de ayer, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Y por esto, pues, por un poquito explicar el tema este.
¿Y cuánta gente sois en el centro ocupado, más o menos?
Somos 10 personas, ¿de acuerdo? Que estamos aquí constantemente. Y aparte de esto, pues tenemos ya y estamos empezando, bueno, ya hemos empezado de hecho a contactar con las organizaciones pues de un Caire más anticapitalista, antifascista, sindicatos como CNT, Solidaridad Obrera, CGT, o sea que nos estamos haciendo ver, ¿de acuerdo? Llevamos estos 4 meses pues contactando con la gente, intentando hacer una red de tejido aquí social en Badalona y pues dejarlo claro que no estamos solos y lo demuestra hoy pues todos los apoyos, de las muestras de apoyo que hemos tenido y con visitas de todos los compañeros.
Pues bueno, para ir terminando, para decir la dirección, por si, no sé, pues hay gente que desde aquí pues se quiera acercar a daros pues su solidaridad, ¿dónde se encuentra exactamente?
Estamos entre Gork y Pepentura, uh-huh, en Badalona, ¿de acuerdo? Es en la calle, la nueva entrada, es en la calle Alfonso XIII, y Alfonso XIII con Cervantes. El edificio ocupa tanto Alfonso XIII como Cervantes, que cruza, como la calle de arriba, que es Valdumésola, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Y bueno, y eso, que muchas gracias a la gente que se acerque, que dé su apoyo, otros centros sociales o colectivos, Y muchas gracias sobre todo a vosotros. A vosotros de Contrabando, una radio libre, de puta madre, y muchas gracias por dejarnos este espacio.
¿Tenéis pensado así, pues para, pues ya que tenéis este, de momento, hoy no habéis notado ninguna visita rara ni nada, ¿no? ¿No ha pasado nada remarcable o ya habéis visto alguna cosa rara?
No. De momento hoy, en lo que llevamos de día, llevamos despiertos desde ya casi toda la noche y no ha habido ningún problema, de momento, pero tampoco lo queremos dejar como unas simples amenazas.
Y entonces, para visualizarlo, ¿habéis hecho algún tipo de asamblea para pues pensar hacer algún tipo de actividad para que estamos aquí, que entonces que es que siempre cuando se hacen algún tipo de actividades o acciones, pues siempre hay gente que quizás si es solo para dar la cara, pues igual no aparecería, pero si se hace algún tipo de historia, quizás sí que aglutinará más gente. ¿Habéis tenido tiempo de pensar en hacer alguna cosilla durante estos próximos días o esto todavía lo tenéis que hablar?
Bueno, más o menos lo hemos de terminar de hablar, hemos hecho asamblea del centro social, pero lo que pasa que ahora al no estar rehabilitado aún el centro social, el espacio, pues nos cuesta avisar a gente porque ya es mucha la gente, sobre todo joven, que se ha acercado, que ha contactado vía mail con nosotros porque le interesa el proyecto que estamos haciendo aquí y entonces, de momento, no hemos empezado a contactar con la gente, pero a partir de hoy, sobre todo, aunque ya lo tenemos pensado, pero sobre todo tras lo que ha pasado, nuestra prioridad pues es esa, abrir ya el centro social para comenzar, pues lo que he dicho antes, de una red de tejidos, de gente individual, de colectivos individuales, todo el que quiera apoyar a este centro social, un espacio liberado de los, bueno, el único que hay aquí, espacio liberado como centro social en Badalona, pues que se acerque y que empiece a trabajar con nosotros.
¿Has nombrado lo de que tenéis un mail, si quieres decirlo también?
Sí, nuestro mail es badalonaocupa@riseup.net, ¿de acuerdo? Y tenemos un blog que es www.libertatia.tk. Allá iremos colgando todas las novedades y iremos actualizando. Y nada, también avisar a toda la gente que quiera, que aparte del proyecto de centro social, ya se están empezando otros proyectos, se ha comenzado a constituir una asamblea libertaria de Badalona, que hacía pues muchos años que no existía esto aquí, y otros proyectos de colectivos de más de manera autónoma que tenemos pensado pues empezar aquí a trabajar, ¿de acuerdo?
Muy bien. Pues bueno, nada, mucha fuerza y nada, pues con el compañero que tenemos por ahí ya iremos haciendo el seguimiento y cualquier cosa, pues bueno, ya volvemos a hablar y ya iremos, pues desde la radio lo único que podemos hacer pues es un poco comunicar y hablar sobre el problema y bueno, pues a esperar que las palabras de esta gente se las lleve el viento y no ocurra nada, pero bueno, eso no significa que debamos bajar la guardia y nada, pues mucha fuerza.
Está claro.
Desde aquí todo nuestro apoyo.
Lo tenemos claro, resistencia ante estas amenazas, que el propietario ha dejado claro que no quiere ir por una vía judicial. Nosotros somos mucha gente, tenemos mucho apoyo y lo han demostrado hoy con todos los compañeros y resistencia.
Muy bien. Bueno, de aquí nuestro apoyo y bueno, si queréis seguir comunicando los acontecimientos, cómo va la cosa, pues aquí hay más programas, no sé si queréis llamar.
Sí, en caso que pasara cualquier cosa, pues sobre todo por la tarde, que es cuando hay más gente haciendo programa en directo, pues podéis hacer una llamada para avisar de cualquier incidencia. Y si no, eso, pues ya haremos nosotros desde nuestro programa, pues haremos algún seguimiento semanal y ya iremos avisando a la gente.
Y si acaso, bueno, si seguís ocupando y no se cumplen las amenazas, ¿queréis venir aquí al estudio a hablar sobre el tema?
Exacto, para ver del proyecto, pues también tenéis aquí los micros abiertos.
Tenéis la tribuna aquí para...
Vale, muchas gracias, ¿eh?
Venga, nada, salud.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues aquí ha quedado la intervención de los compañeros de Badalona.
Venga.
Yo era para saludar y para despedirme, ¿vale?
Venga. Vale.
Seguimos este proyecto desde cerca y a ver si podemos invitar a alguien a que vaya para allí.
Exacto, es lo que le comentábamos al compañero, de que si cuando esto está quizás más tranquilo y se quieren acercar a comentar un poquito más, desarrollar el proyecto que quieren realizar allá en Badalona, pues que aquí los Les dejaremos un micro abierto.
Perfecto, lo seguiremos desde cerca. Venga, muchas gracias, compañeros, si os quiere.
Venga, un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Salud.
Chao, chao. Hasta luego. Bueno, ahí está en directo.
Esta intervención desde Badalona. Y bueno, pues... si ya las cosas están mal para la ocupación, con muchas intervenciones policiales y tal, pero no es la primera vez de que en centros sociales ocupados reciben amenazas de gente que no se sabe de dónde sale, si son pagados por los propietarios, si no sé qué intereses hay detrás de que han hecho amenazas, incluso alguna vez han llegado a cometer agresiones a gente que ocupaba en diferentes
De todas
sitios.
Maneras, si no hay proceso judicial, desde el punto de vista de sus leyes, bueno, yo no creo en las leyes, pero desde el punto de vista de sus leyes, si hay una intervención policial, sería ilegal.
Sí, ¿no? Pero ahora eso, que va más allá, sino que son gente que no es policía la que los ha hecho las amenazas, y que, bueno, pero que llegaran a encañonar a alguien, pues ya es un...
Pero si hay un proceso, si hay un proceso, no hay proceso judicial, hay algún desalojo, sería ilegal. ¿No? Digo yo.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
es
sí.
Mi ignorancia, porque yo no creo en las leyes, tampoco soy un estudioso de lo que es la justicia, entre comillas, pero supongo que sería ilegal. Bueno, vamos con un temilla, así, para luego ya te veo preparando la agenda. Nos quedan 15 minutos, así que vamos con una canción de aquí que viene muy bien con esto de que está pasando en Libia, ¿no? Que se llama Poderoso Caballero. Ya sabemos de a qué nos referimos. Uh-huh. Y bueno, vamos con un tema y ahora volvemos.
Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Ya el tramo final.
Ahí está, lleno de sangre, ¿no? Poderoso caballero. Bueno, sí, otra vez la guerra, otra vez la barbarie, otra vez.
Pues sí, bueno, con la llamada hemos cortado el audio, era un poquito más largo, de la intervención de Leonor Massagué, pues denunciando un poquito, pues, ¿quién son estos rebeldes? Pues hablaba de la distribución tribal de Libia y pues parece que hay ciertas tribus en esa zona de Bengasi que no se encuentran o que creen que no son igualmente tratadas que el resto de tribus y que por eso parece que hay una motivación más económica por parte de estos intereses de esta gente que otra cosa. Decir también que dentro de los que han comenzado a erigirse como la oposición libia, pues se sabe que han recibido desde hace años donaciones económicas por parte de ciertas empresas y de ciertos extractos de Occidente. Y que bueno, que parece que realmente lo que aquí te venden de que la mayoría de población está en contra de Gaddafi, pues aquí se ve un punto de vista totalmente opuesto, que la gente está con Gaddafi, que ha hecho progresar al país, que ha hecho que no viven, que hace un reparto diferente al que hacen normalmente los países productores de petróleo, que los países productores de petróleo que hacen es amasan grandes fortunas los líderes, los reyes, los de eso, y el pueblo está en la miseria. En cambio, aquí hay cierta repartición, educación gratuita, construcción de casas, no sé, que es otra forma de manejar este dinero, que este dinero se les
escapa. Reparte un poco más, digamos.
Que este dinero se les escapa a las multinacionales, y entonces que aquí los intereses son para volver a el status quo de esto, el reparto no se hace así. Las empresas son las que tienen que acumular este dinero y a la gente, pues...
De todas maneras, no vamos a santificar a Gaddafi.
No,
hombre. Es verdad que, bueno, el tío, según parece, ha bombardeado, ¿no?
Sí, pero yo qué sé, por ejemplo, los medios de comunicación que te venden también que Gaddafi está lleno de... que ha contratado muchos mercenarios y no sé qué. A ver, Gaddafi, salvo alguna excepción, el ejército ha dado apoyo a Gaddafi. Entonces, Gaddafi cuenta con toda la maquinaria bélica de su ejército. No tiene por qué ir a buscar mercenarios. Y los que en todo caso que pueden ir a buscar mercenarios son los de la oposición. Decir también que han habido informaciones de que la oposición libia ha estado atacando a inmigrantes que trabajaban en Libia y que después los venden como mercenarios. O sea que ahí también hay hay asuntos turbios que por cierto medio de comunicación te dejan como muy clarito que la cosa es así, pero quizás no es tan así como nos lo quieren vender.
No, eso está claro. Los medios de comunicación no hay que creerse nada de lo que digan, pero tampoco vamos a subir a Gaddafi en un altar. Bueno, el tío es un tío de puta madre. Bueno, va. O sea, tendrá lo suyo también. Eso no justifica la invasión. Está claro. Porque si hay alguien que tiene lo suyo es Obama. Entonces vamos a invadir Estados Unidos.
O Colombia. ¿Cuántos desaparecidos hay? ¿Cuántas cosas comunes? ¿Cuántos falsos positivos?
Pero eso es lo que digo también, ¿no? Que Estados Unidos, según qué dictadura le incumbe o no le incumbe, ¿no? O según qué estado criminal le incumbe o no le incumbe, según los intereses que tengan. Porque Micheletti también asesinaba a hondureños. Y también...
Continúan habiendo muertos.
Continúan habiendo muertos. Y yo no vi ninguna fuerza multinacional en Honduras. O sea, que según la conveniencia, claro, bueno, Honduras no tiene petróleo, obviamente. Es un factor a tener muy en cuenta.
O el estado de Bahrein ha estado asesinando, ha habido muertos en Bahrein y lo que ha pasado es que Arabia Saudita ha enviado su ejército a proteger al régimen de Bahrein. O en Siria ahora están pasando, no sé, están pasando muchas revueltas y tal, y en ciertos sitios pues vamos a quitar de en medio a un dirigente y en otro sitio vamos a apoyar al dirigente.
Vamos a apoyar la dictadura, como se supo luego que detrás del golpe de Estado en Honduras estuvo la Casa Blanca y el Pentágono. Y quería hacer un comentario hablando de Libia, porque ya pasó, parece que pasó al olvido, porque estuvieron 4 o 5 días que era el apocalipsis, y ya parece que no existe en el mapa del mundo Japón, ¿no?
Pues bueno, parece que...
En Japón sigue habiendo radioactividad. La gente sigue sin casa, siguen sufriendo, las inclemencias de la situación de que no tener casa, de las centrales nucleares a punto de estallar, que todavía no saben si van a estallar o no, que parece lo han controlado más o menos, pero tampoco se sabe.
No está del todo seguro.
No está del todo seguro.
Parece que el lobby energético pues tiene su influencia también en los medios de comunicación y hace acallar temas. Y no solo eso, sino que lo que cuando pasó este primer incidente en la central nuclear, solo se hablaba del incidente nuclear, pero tampoco se hablaba de, pues, de los muertos que causó en sí el terremoto y el tsunami. Y ahora están rescatando esta información. Ahora te están avasallando más con los muertos que buscan y tal, y están acallando lo de toda la temática nuclear, que no se habla de más, que no salga demasiado el debate nuclear.
Pero hablando de los medios de comunicación, ¿no? Que en 4 o 5 días las tapas de los periódicos era apocalipsis, bueno. Ahora resulta que ayer estaba viendo un telediario y Japón era la cuarta. Empezaron el telediario, empezaron con Libia, luego siguieron a otra información, una etarra detenida no sé dónde, con 50.000 euros en el bolsillo, no sé qué, en Francia. La tercera información creo que era padres que pagan a detectives para que sigan a sus hijos. Y en la cuarta información, en Discordia, después de media hora de programa, era Japón. O sea, la han relegado a un puesto como si se tratara del clima, ¿no? Vamos a dar el clima, después hablamos 30 segundos de Japón y lo dejamos. Es el manejo de la información que tienen, ¿no?
Es decir, que
bombardearte con
radiaciones ya se han detectado en Islandia, o sea, de la fuga de radioactiva, que según los expertos no saben de dónde sale esta fuga, o sea, vaya expertos que tienen, que vemos ahí lo insegura y la bomba de relojería que significa la energía nuclear, que pueda haber fugas y eso de que estén manos privadas, pues bueno, todavía da más inseguridad a este tipo de energía, y que bueno, que el debate está ahí y que realmente la energía nuclear es un gran peligro para toda la humanidad.
Incluso peor que un bombardeo, pues como llega a reventar esa... hablaba un científico que parece que no estaba comprado, que si llega a estallar uno de los reactores a 100 kilómetros a la redonda, el suelo va a estar inhabitable durante siglos. O sea, es como lo que pasó en Chernobyl, que ya no se puede plantar. O sea, en 100 decenas de kilómetros, cientos de kilómetros, no puedes plantar en Chernobyl porque el suelo está radioactivo. Pues queda inhabitable. Y bueno, puede que Japón, si revienta la central entera, puede que Japón entera quede inhabitable. La situación es grave.
Sí, ya se ha comenzado a detectar en alimentos, leches, ciertas hortalizas. Entonces, que bueno, que la fuga existe y bueno, y sale donde ha salido, de una central nuclear. Entonces, bueno, que ahí está el gran peligro y aquí tenemos unas cuantas.
Y bueno, nosotros no nos olvidamos de Japón, no vamos a hacer, aunque lo nombramos al final.
Bueno, hoy ha sido el tema, tenemos una horita, tampoco tenemos más tiempo.
Tampoco, pero bueno, quería remarcar eso, ¿no? De que, bueno, los medios de comunicación ya se han olvidado de Japón, parece que no ha pasado nada. Bueno, todo está muy bien, ya la gente ya tiene, la gente que no tiene casa, que está, vive en la radioactividad con el peligro de desarrollar todo tipo de cánceres.
Y eso sí, los españoles que estaban allí, pues ya están aquí en España, que los trajeron en un avión.
Bueno, y entonces,
o sea, no ya, se quedaron, ya. Por algo será que no se quedaran por allí. Pues nada, se nos está acabando el tiempo,
sí,
¿no?
Sí,
pues vamos con algo de agenda.
Pon algo de agenda.
Pues para hoy, miércoles 23 de marzo, de 7:30 a 9:30, la manipulación a los mitjans de comunicación. Es un acto organizado por Atac Catalunya y habrá un videoforum sobre la manipulación a los mitjans de comunicación, el segle del individualisme. Será al Centre Cívic La Sedeta, al carrer Sicília 321, aquí a Barcelona. Acto de Túnez, Egipto, Libia. ¡Viva la revolución! Con Gilbert Achcar, profesor de la Universidad de Londres, Wasila Ayashi, sindicalista y activista feminista de Túnez, y Esther Vivas, de Revolta Global Esquerra Anticapitalista. A las 7:30, mañana jueves 31 de marzo, no, el próximo jueves 31 de marzo, en el Pati Llimona, carrer Gomir, número 3. Para el viernes 25, que se va a hacer la... No, el sábado 26 de marzo, que se va... No, el 25 de marzo, se va a hacer la inauguración del centro comercial de la Plaza de Toros Las Arenas, y va a haber una jornada de acciones centralizadas en el interior del centro comercial. Y para el sábado 26 de marzo, CGT, CNT, COS y Solidaridad Obrera montan una manifestación, ni políticos, ni comisiones obreras, ni UGT. No al pacto social. Pues a las 5:30 en el Passeig de Gràcia con Diputación saldrá esta manifestación contra todos los que nos han vendido.
Bueno, estamos fuera de tiempo. Decir que vamos a estar atentos a lo que pase con el centro ocupado de Badalona. Ahí nuestro colega que nos ha hecho el corresponsal hoy. Bueno, y gracias a la gente que nos escucha. Y bueno, nos escuchamos el miércoles que viene.
Venga, salud.
Venga, fin de mes que ve. Agur.